Recibimos esta mañana a la secretaria general del sindicato LAB, Ainhoa Echaide. Egunon.
Egunon.
Los datos del paro el pasado mes de mayo son positivos. ¿Pueden reflejar un cambio de tendencia, por fin?
Nosotros entendemos que lo contrario, porque la tendencia es que también el empleo estacional está bajando. Se han generado puestos de trabajo, contratos, pero menos de los que se generaban. Creo que estamos a datos del 2009, perdón, y se está repitiendo un hecho que ya se dio el año pasado, y es que a datos, por ejemplo, en verano, de turismos muy buenos, que se habían dicho que eran casi los mejores de la década, la contratación estacional del verano del año pasado era mucho menor que las anteriores, ¿no? Por lo tanto, no son datos buenos y la tendencia es más que preocupante.
Uh-huh. ¿Y a qué podemos atribuir esto?
A que no hay ninguna política de generación de empleo y a que el empleo lo genera tanto la economía real como la prestación de servicios, y son dos realidades a las que se está atacando con las políticas públicas que se está haciendo. Por lo tanto, para generar empleo hay que invertir en economía, y en estos momentos se está deteriorando la situación cada vez más, y eso va a hacer que se siga destruyendo empleo.
Uh-huh. No hay ningún gobierno que se salve de la quema, de la crítica sindical.
En general y en grandes términos, ¿no? No, porque estamos viendo que las políticas que se están haciendo se basan en unos presupuestos que en cualquier caso, en todos, ha habido recortes, lo cual ha quitado capacidad de inversión, capacidad de apostar por políticas de crecimiento económico, y ha quitado protección social a los trabajadores y a las trabajadoras. Pero además creemos que en estos momentos, y visto la situación en la que vivimos, más que políticas reales, de lo que hay que hablar es de una estrategia alternativa estructural de un plan de país. De un plan de país que luego se tendría que concretar en políticas, y lo que nosotros vemos en falta es que se debate ni se está abordando en estos momentos.
Uh-huh. Curioso, es llamativo este testimonio de crítica generalizada a los gobiernos, porque usted sabe que el sindicato ELA ha sugerido que LAB mantiene una cierta sumisión hacia el gobierno de la Diputación de Guipúzcoa.
Sindicato ELA sabe que nosotros, junto con ellos y otros muchos agentes sindicales y sociales de este país, nos estamos movilizando contra las políticas institucionales, nos estamos movilizando contra los recortes, nos estamos movilizando a favor de una alternativa integral, y por lo tanto compartimos diagnóstico y compartimos reivindicaciones sobre lo que estamos haciendo. Y el sindicato ELA sabe que si de verdad quiere buscar acuerdos con LAB, para poder avanzar en el debate sindical que se necesita para ir generando esa alternativa que estamos reivindicando, va a encontrar las puertas de LAB cerradas o muy abiertas, y el problema es que LAB las ha encontrado cerradas cuando ha ido a hacer ese debate donde ELA, ¿no? Por lo tanto, nosotros en su día dijimos que nosotros no somos un sindicato subordinado, que hacemos un análisis sobre los datos de las políticas institucionales que se están haciendo, y en función de lo que vemos hacemos nuestras propias valoraciones. Que hay casos en los que no ha coincidido con la de ELA, efectivamente, pero es que son nuestras valoraciones.
Uh-huh. Entonces, ¿dónde está la raíz de este conflicto, de este distanciamiento? Porque hace pocos días, con la movilización en el sector público, se ha vuelto a ver que hay una distancia cada vez mayor.
Efectivamente, y se está hablando, y el sindicato de la sitúa el problema donde Bildu no, pero hay tres datos que volvemos a decir. Una, estamos respondiendo conjuntamente a las políticas institucionales. Dos, el primer punto de desacuerdo y el principal en estos momentos es la negociación colectiva, donde Bildu ni entra ni sale, y es un factor de falta de acuerdo estructural entre sindicatos, porque estamos hablando de nuestro instrumento estratégico. Y en tercer lugar, cuando se rompió la unidad de acción o la mayoría sindical, el único ámbito en el que esta quedó y siguió adelante fue el sector público, donde sí hay presencia de Bildu. Y en ese ámbito la ruptura se ha dado no por las faltas de ganas de confrontar de LAB, sino por una desconvocatoria unilateral y sin acuerdo de una convocatoria acordada, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo dijimos en su día, cuando ya hemos hecho cuatro huelgas generales y cuando hemos sacado a la calle a miles de trabajadores y trabajadoras, y se les hemos dicho una y otra vez que efectivamente existen alternativas, nosotros creemos que es el momento de abordar el debate sobre qué estrategia sindical de clase abertzale en Euskal Herria nos va a permitir tener una oferta para construir esa alternativa, y nos va a permitir tomar iniciativas tanto a nivel general hacia la sociedad, hacia las empresas, ante las instituciones, para ir avanzando en las reivindicaciones que estamos haciendo. Ese debate se tiene que hacer, y si ese debate no se hace, es imposible llegar a acuerdos sólidos que nos permitan profundizar en la dinámica. Y efectivamente necesitamos una agenda de movilización, y existe esa agenda de movilización, y rechazamos las políticas que se hacen y estamos en la calle. Pero a nosotros no nos parece suficiente con decirle a los trabajadores y las trabajadoras que en este momento la alternativa es el sindicato y afiliarse. Eso es imprescindible, pero no es suficiente para ir avanzando hacia un nuevo modelo económico y social, que es lo que reivindicamos, que es lo que creemos que es posible, pero hay que comprometerse, hay que asumir compromisos para avanzar en esa línea.
¿Ustedes sospechan que los últimos movimientos de ELA pueden buscar la confirmación de su hegemonía? ¿Pueden ser una estrategia de egoísmo sindical, por decirlo de alguna manera?
No, nosotros la verdad es que no nos gusta especular en ese sentido. Pues valoramos las decisiones que toma ELA, valoramos el discurso que hace ELA y tomamos una posición propia por nuestra parte. O sea, no sabemos si eso responde a políticas hegemónicas, o si eso responde a prioridades que en estos momentos no compartimos entre los dos sindicatos. Pero la realidad es que para que haya una hegemonía del sindicalismo de clase con una alternativa estratégica para Euskal Herria, de país, es necesario, es imprescindible una alianza táctico-estratégica entre los sindicatos abertzales. Si no, no la va a haber.
¿Y qué compromisos les piden ustedes a los responsables de ELA?
Nosotros no les hemos pedido ningún compromiso. Estamos dispuestos a asumir nosotros todos los compromisos que haga falta en pos de esa unidad de acción. Pero nosotros asumimos compromisos por una alianza, no ante un sindicato u otro. Depositamos nuestra capacidad de compromiso en una posible alianza. A eso está abierto LAB y, de hecho, eso es lo que le proponemos a nuestro congreso.
UGT Euskadi les ha ofrecido, a través de una carta, unidad, estrategias unitarias para responder a los recortes. ¿Empieza a darse un escenario para que se pueda dar algo así, una respuesta unitaria entre todos los sindicatos?
Yo creo que el 29 de marzo coincidimos todos en la respuesta, porque coincidimos en modelo de respuesta y coincidimos en el rechazo, en el nivel de rechazo que se le tenía que dar a las políticas. Nosotros creemos que hace falta una alianza, vuelvo a decir, sólida, que nos permita tener una alternativa de país, y en ese sentido no vemos por parte de UGT ninguna reflexión nueva, ninguna reflexión que nos haga pensar que va a dejar de apostar por dar cobertura a los gobiernos, que va a dejar de apostar por una negociación colectiva, que no terminamos de entenderla en esta fase, porque lo que viene a decir es que cualquier convenio es bueno si es que está firmado, y eso no es cierto, y por lo tanto pues no vemos nada nuevo en esa llamada. Y si las cosas siguen igual y el nivel analítico de UGT es el mismo que el de antes de ayer, pues la situación de las relaciones laborales será la misma que antes de ayer.
O sea que ese ofrecimiento, esa carta, no cambia en nada la situación.
Pues yo no sé si nos reuniremos o no nos reunimos, nosotros estamos dispuestos a reunirnos, pero si no hay nada nuevo en las posiciones sindicales, es que la división sindical ha sido real. Se ha dado por unos hechos, que si esos hechos se mantienen, evidentemente cambia la situación. Pero es que efectivamente es lo que decimos, según cambia la situación, tenemos que ir evolucionando nuestras posiciones, y no vemos tal evolución.
Ha mencionado en varias ocasiones la negociación colectiva, después de la entrada en vigor de la reforma laboral. Señora Echaide, ¿hay de nuevo conversaciones con Confebask de cara a buscar un acuerdo que preserve un marco vasco?
No, en absoluto.
¿Y no hay previsto que se retomen?
Nosotros no le vemos a Confebask con ninguna gana de llegar a ningún tipo de acuerdo en ese sentido con los sindicatos. Lo que le vemos es con ganas de aplicar y aprovecharse de la reforma para avanzar en los objetivos de esa reforma, que es quitar, restar o robar el derecho a la negociación colectiva a los trabajadores y las trabajadoras en Euskal Herria.
De todos modos, Adegi y también la patronal vizcaína CBEC han advertido de que si no hay voluntad de acuerdo para renovar los contratos, la reforma laboral entrará en vigor con todas sus consecuencias, con lo que ello significa para los convenios vascos.
Efectivamente, pero es que lo que no hay voluntad es hablar de qué negociación colectiva se tiene que hacer en este país. Y si no hay voluntad ni de hablar de la negociación colectiva, y si hay voluntad de aplicar una reforma que neutraliza la negociación colectiva, es que no hay nivel de acuerdo, nivel posible de acuerdo. Lo que no se puede decir es aplaudir una reforma laboral que dice que se ha terminado la negociación colectiva como lo hemos entendido y decir, oiga, pero nosotros tenemos la mano abierta para todo tipo de acuerdos. No, perdón, esa reforma dice que los acuerdos no son necesarios y, en caso de llegar a ellos, además no es obligatorio cumplirlos. Y en ese sentido el acuerdo pierde toda su validez, y mientras no se aborde ese debate no se puede hablar de reforma, o sea, de la negociación colectiva en los términos que se está planteando.
¿Cómo habría que responder a eso?
Abriendo el debate de qué modelo de negociación colectiva y de qué marco de negociación colectiva necesitamos y nos vamos a dotar aquí, en el ámbito vasco, que es lo que nosotros pretendíamos y es para lo que nos sentamos con Confebask. Hicimos esa apuesta, tomamos la iniciativa sabiendo lo que eso suponía y pensamos y seguimos pensando que esa podía ser un paso muy importante para a la hora de abordar los problemas, este problema en concreto, pero a la hora de abordar una vía, ¿no? Que hay que, en cualquier caso, tener en cuenta. Y lo que vemos es a un Confebas jugando a la pequeña, jugando a la corta, y con unos intereses, intentando hacer un acuerdo con nosotros que lo tenía ya en la mano en Madrid. Por lo tanto, no entendemos cuál era la posibilidad de acuerdo con nosotros.
Ha dicho usted en alguna ocasión que es necesaria una alternativa a la política que están desarrollando los gobiernos. ¿Cuál es la alternativa?
Yo creo que decir que alguien tiene en estos momentos una alternativa en la mano y la puede formular en cuatro palabras es mentir a la sociedad. La alternativa, yo creo que es para empezar a hacer un diagnóstico y decirle a la sociedad la verdad de lo que está pasando. Nosotros creemos que con las políticas que se están haciendo, la crisis no está haciendo más que empeorar. Esto no tiene remedio, vamos cuesta abajo, y se está viendo en la realidad. Por lo tanto, habría que cambiar las políticas de arriba abajo. Nosotros seguimos pensando en el reparto de la riqueza y en el reparto de trabajo como alternativa, pero sobre todo seguimos pensando que o abordamos el debate de cuál es el modelo económico y social que necesita Euskal Herria para tener un futuro en mitad de una gran fase de transformación de todo el capitalismo, porque la fase de transformación no es solo local, es a nivel general, o nos va a arrastrar la situación y esto va a ser un sálvese quien pueda, no ya individual, sino un sálvese quien pueda totalmente colectivo, ¿no? Y en ese sentido, pues las alternativas pues empiezan por no hacer las cosas que se están diciendo que se va a hacer, ¿no? Nosotros, si al final de verdad hay un rescate, y nosotros lo que estamos viendo es que el debate es quién rescate y sobre todo cómo se oculta ese rescate a la sociedad, si de verdad va a haber un rescate, al final, además de ser el mayor fraude político y social que se le va a hacer a la sociedad, se va a hipotecar la economía real, se va a hipotecar esta sociedad por muchas generaciones. Por lo tanto, dejar de hacer esas cosas y empezar a hablar de otro tipo de políticas, eso es el punto de partida.
Uh-huh. Otro tipo de políticas son, por ejemplo, preservar el empleo público en la sanidad y en la educación, como dice el gobierno vasco.
Efectivamente, hacer una apuesta decidida por invertir en prestaciones en servicios públicos genera empleo. Hablar de una vez y definitivamente de una reforma radical de la política fiscal generará recursos públicos que generarán políticas públicas de mejora de la economía. Claro, si aquí estamos hablando con datos de que en el Estado español el 71% de las grandes empresas hacen fraude, que el 80% de las empresas del IBEX actúan en paraísos fiscales, y estamos hablando de esas situaciones y nadie es capaz de hincar el diente a eso, no habrá alternativa posible, y entonces sí que hablamos de que no se pueden desarrollar los servicios públicos, pero es mentira, sí se pueden desarrollar.
Uh-huh. ¿Qué pasaría si hubiera un rescate de la economía española?
Pues yo vuelvo a decir, yo creo que habría que ver cómo se hace y quién lo oculta, pero en principio se está hablando del mayor desvío de fondos públicos al sistema financiero, en primer lugar. Segundo, si no se habla de rescatar el sistema financiero, sobre todo se habla de rescatar esa inversión económica que existe en el sistema financiero, porque estamos hablando de que bancos franceses y alemanes tienen la friolera de 131.300 millones de euros en bancos italianos, españoles, griegos. Se los están cuidando y velando por esos intereses, no desde luego por la economía de esos países y mucho menos de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que estamos viendo es que va a ser un gran fraude, y volvemos a ver, si hay tal desviación de dinero, es una hipoteca que se va a imponer y que va a restar capacidad absoluta a todas las instituciones para poder hacer políticas públicas. Y la cuestión es quién nos va a rescatar a nosotros del rescatador, porque la vamos a pagar nosotros.
¿Ni un euro para los bancos?
Efectivamente.
Una pregunta más. En los últimos días se han registrado algunos accidentes laborales y algunos sindicatos han alertado acerca de una excesiva relajación en cuanto a las medidas de prevención. ¿Esto es así? ¿Está sucediendo esto?
Yo creo que lo que está sucediendo es que una vez más se intenta solucionar y muchas veces aprovechar la situación dejando de invertir en condiciones laborales y dejando de invertir en costes laborales, y eso lo que trae normalmente es una precarización mayor, es un empeoramiento de las condiciones laborales y una no relajación, sino un empeoramiento y una falta de inversión en seguridad laboral, y eso siempre ha traído siniestralidad, ha traído accidentes laborales y ha traído, por desgracia, que los datos de muertes en el trabajo sean muchos mayores de lo que deberían existir, porque la mayoría de los casos se pueden evitar.
Uh-huh. Por cierto, ¿creen ustedes que este nuevo recorte que ha anunciado el gobierno de Navarra se va a llevar adelante o las disensiones internas en el gobierno podrían detenerlo?
Yo no he visto disensión interna de gobierno que haya llevado a la no aplicación de un recorte en estos momentos.
¿Se prevén nuevas movilizaciones en Navarra?
Efectivamente, seguiremos movilizándonos tanto en Navarra como en la comunidad autónoma vasca, por cuanto que los recortes van a seguir, y vuelvo a decir, si hay rescate, además van a ser increíbles, que se está hablando de hacer más recortes, de bajar salario, de aumentar jornada y subir precios. Eso es insostenible y por lo tanto nos vamos a tener que seguir movilizando.
Pues Ainhoa Echaide, secretaria general del Sindicato Laboral, agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Y es caso ahí.
Hasta la próxima.